dicen
y diremos.
Diremos como nos parece lo que otros dicen.
Nuestro espacio
dicen
y diremos.
Quienes les acompañamos,
Dimitri Policarpo
y Javier Benítez. En esta edición de nuestro programa, Dimitri, hablaremos de nuevo, ¿a qué no sabes de qué?
No,
de los hackers rusos.
¿Otra vez?
De aquellos hackers tan temibles de los que tanto nos han hablado los medios internacionales, pero a los que todavía nunca hemos visto, ¿no?
Yo tampoco, ¿eh? Sí, efectivamente, tras una breve pausa que probablemente se debió a las noticias provocadas por las, bueno, intermisiones de la semana pasada del presidente ruso Vladimir Putin, nuestros colegas de los medios internacionales han vuelto a su temario favorito, o mejor dicho, a su tema favorito. Esta vez para asegurar que Rusia trató de piratear los sistemas electorales de nada menos que 21 estados durante la campaña presidencial estadounidense en 2016.
Samuel Liles, director en funciones de la División Cibernética de la Oficina de Inteligencia y Análisis del Departamento, dijo durante una audiencia de funcionarios de seguridad cibernética ante el Comité de Inteligencia del Senado que a finales de septiembre la comunidad de inteligencia llegó a la conclusión de que 21 estados, como decías, Dimitri, fueron potencialmente atacados por actores cibernéticos vinculados con el gobierno ruso.
Ah, bueno, la verdad es que no entiendo qué quiere decir potencialmente atacados. No sé qué es.
Nada, ¿eh?
Sí, pero da la impresión de que a nuestros colegas europeos todo les parece bastante claro, porque mírate que escucha que titular nos ofrece el diario El País esta semana. A Rusia trató de piratear los sistemas electorales de 21 estados durante la campaña estadounidense.
Es una afirmación, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, parece.
Presuntamente,
sí,
no.
Claro, sí.
Afirmación.
Sí, sí.
Les ofrecemos aquí un fragmento de un artículo de su corresponsal en Washington.
Continúa la destilación constante de revelaciones sobre la injerencia rusa en la campaña electoral estadounidense. Piratas informáticos relacionados con el Kremlin trataron de infiltrarse en los sistemas electorales de 21 estados en la antesala de los comicios presidenciales de noviembre, pero solo lograron penetrar en un pequeño número de ellos, y no hay pruebas de que se manipulaban votos. Un alto cargo del Departamento de Seguridad Nacional divulgó este miércoles los detalles en los que supone el mayor anuncio público hasta el momento de la ofensiva rusa contra los sistemas electorales regionales y locales. Ante la desesperación de algunos miembros del Comité de Inteligencia del Senado, Janet Manfra, responsable interna de ciberseguridad de Seguridad Nacional, evitó identificar los estados atacados. Su compañero Samuel Liles, director interno de la Oficina de Inteligencia de ese departamento, recurrió a una analogía para tratar de explicar las incursiones. Los piratas buscaron vulnerabilidades en los 21 sistemas electorales de la misma manera. Alegó que un ladrón que anda por la calle y mira quién está dentro de las casas. Pero los hackers solo lograron abrir la puerta de algunas de estas casas, en referencia a los estados en cuyas redes informáticas se infiltraron. Y, teóricamente, no robaron nada porque no hay pruebas de votos alterados.
Bueno, si nuestros oyentes piensan que luego viene lo más interesante, o, bueno, las pruebas, les voy a, bueno, desengañar. Todas estas revelaciones, las más históricas, como dice el autor del artículo hasta el momento, desde el inicio de la investigación de la presunta intromisión rusa, están en los tres párrafos que les hemos citado, luego viene solo el contexto.
Sin embargo, esta última noticia, al parecer, ha provocado una nueva avalancha de críticas contra el presidente Vladimir Putin y su homólogo estadounidense Donald Trump. ¿Qué está haciendo el presidente y el Congreso para proteger al país de los ciberataques? Se pregunta la cadena Univision en uno de sus titulares.
Les ofrecemos aquí un fragmento de esta noticia.
Para el exsecretario del Departamento de Seguridad Nacional, Jay Johnson, no hay duda de que el presidente ruso Vladimir Putin trató de influir sobre las elecciones presidenciales en Estados Unidos.
Now, the key question for the president...
Y la pregunta ahora dice, ¿es qué están haciendo el presidente y el Congreso para proteger la democracia y el pueblo norteamericano? Bajo juramento, frente al Comité de Inteligencia de la Cámara Baja, Johnson también aclaró que a pesar de los ciberataques, no tuvo ninguna evidencia de que se alteraron o suprimieron votos. El testimonio es una pieza más en la investigación que el Comité conduce sobre la interferencia rusa.
No tenemos unas vacas sagradas todo el mundo va a ser investigado y vamos a ver hasta dónde llega los culpables del sistema o de la infiltración de Rusia.
Entre tanto, en el Comité de Inteligencia del Senado, un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional testificó que existe evidencia de que los sistemas electorales de 21 estados fueron el blanco de piratas cibernéticos rusos. Aunque rehusaron a revelar la lista de estados. Entre tanto, el investigador especial Robert Mueller hoy regresó al Congreso, donde se reunió con miembros del Comité Judicial del Senado para asegurarse que no haya conflicto entre las investigaciones que ambos lados conducen. Y todo está sobre la mesa, incluyendo posible obstrucción de justicia por parte del presidente, dijo este senador. Pero aunque hay poca duda de que los rusos interfirieron en las elecciones, en la Casa Blanca aún no lo reconocen. No he hablado con el presidente sobre el tema, dijo el secretario de prensa cuando le preguntaron si el mandatario creía que los rusos se habían entrometido en las elecciones.
Bueno, me gusta mucho esa frase de la presentadora, aunque hay poca duda de que los rusos interfirieron en las elecciones, en la Casa Blanca aún no lo reconocen. Bueno, me pregunto primero, ¿entre quiénes hay poca duda de la intervención rusa? Y segundo, ¿qué es precisamente lo que tiene que reconocer la Casa Blanca? ¿Acaso desde el inicio del, bueno, podemos llamarlo ya Russiagate, ha aparecido alguna prueba fidedigna de que efectivamente se trató de hackers rusos? O, bueno, a lo mejor se comprobó que estos hackers estaban dirigidos desde el Kremlin.
Muy buenas preguntas, Dmitry, ¿eh? Buscaremos las respuestas en la segunda parte de nuestro programa tras una pequeña pausa. No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes para seguir hablando de las más recientes acusaciones contra Rusia de presunta intromisión en las elecciones presidenciales en Estados Unidos en 2016. Algunos medios incluso se han puesto o se han apresurado a llamar históricas a estas últimas revelaciones, como dicen, ¿no? Pero a juzgar por las declaraciones de los responsables de los servicios especiales, tienen el mismo valor que todas las revelaciones anteriores. Ninguno, porque en esta ocasión tampoco parece que hay pruebas.
Sí, Javier, efectivamente, lo más fuerte está en los titulares, pero si sigues leyendo los artículos de medios internacionales sobre el Russiagate, no encuentras lo que prometen, solo frases tipo, créanme que estoy seguro.
Para que se hagan una mejor idea, les ofrecemos aquí una noticia de Telemundo que hace un repaso de la investigación de la presunta intromisión rusa en las elecciones estadounidenses.
Las acciones sobre el FBI y la trama rusa comenzaron en julio pasado. En ese momento, Trump no era investigado, pero todo cambió cuando decidió deshacerse del exdirector del FBI. Vanessa Ock tiene la cronología de esta historia que, aunque parezca una película de espías, no lo es.
Cuatro meses antes de las elecciones presidenciales, el FBI, bajo la dirección de James Comey, ya estaba investigando si Rusia buscaba interferir en el proceso electoral estadounidense. En los primeros cuatro meses de su presidencia, Donald Trump habló en nueve ocasiones con James Comey. El 9 de mayo, el presidente lo despide, según dice la Casa Blanca, por recomendación de dos asesores del Departamento de Justicia. Según Comey, el gobierno quería dejar atrás cualquier vínculo con Rusia y especialmente limpiar el nombre del presidente ante cualquier duda. El mismo mandatario dijo en una entrevista con la cadena NBC que él no estaba en la mirilla del FBI. En mayo 17, el exdirector del FBI, Robert Mueller, es nombrado como fiscal especial para liderar la investigación del Russiagate. Un mes después, James Comey, bajo juramento, testifica ante un comité de inteligencia del Senado. Comey dice que el presidente le pidió lealtad, no seguir investigando a su entonces asesor de seguridad nacional y borrar la nube de la investigación rusa que empañaba su presidencia.
They are none, Senator Wyden.
En una combativa audiencia en el Senado, el secretario de Justicia, Jeff Sessions, aseguró que nunca se reunió con funcionarios rusos. Pero ayer el Washington Post reporta que Donald Trump sí está bajo investigación por posible obstrucción a la justicia.
La situación es tan complicada que incluso el vicepresidente Mike Pence ha contratado a un equipo legal independiente para tratar con cualquier pesquisa relacionada con las investigaciones sobre la trama rusa.
Bueno, en contra de lo que dijo el presentador, a mí efectivamente me parece que se trata de una historia de película que no está basada en hechos reales, porque lo que se ve muy bien en este resumen de Telemundo son las luchas entre distintas fuerzas políticas dentro del poder estadounidense. Eso sí, en lo que se refiere a las pruebas de las numerosas versiones, suposiciones y acusaciones, siempre es lo que falta o lo que, bueno, está por llegar o lo que no se puede revelar para no comprometer los sectores o secretos de los servicios especiales.
El hecho de que no hay pruebas reales se pone aún más de manifiesto cuando algunos medios ofrecen pruebas tan exóticas como la que ofreció esta semana El País a sus lectores. Rusia renovó 4 licencias comerciales a Trump el día de las elecciones, titula el diario El País de España.
Bueno, a mí lo que más me llamó la atención en este artículo ha sido el subtítulo. Uh-huh. Es una verdadera obra de arte, Javier. Dice, estoy citando, el presidente no tiene negocios en el país, pero la aprobación es polémica por la injerencia rusa en la campaña.
Ah, qué bien.
Bueno, para mí se acaba aquí el artículo.
Pero en la realidad no es así, Dimitri. Les ofrecemos un fragmento de esta noticia.
Pura coincidencia o un reflejo de favoritismo. El 8 de noviembre de 2016, el día en que se celebraron las elecciones presidenciales estadounidenses, el gobierno ruso registró la renovación de 4 licencias comerciales a empresas de Donald Trump. La aprobación no sería noticia si no fuera porque Rusia, según Estados Unidos, robó y difundió durante la campaña electoral correos electrónicos del Partido Demócrata con el objetivo de ayudar al republicano Trump a ganar los comicios, como así ocurrió. Moscú también renovó otras 2 licencias entre el pasado abril y diciembre, según datos oficiales obtenidos por el diario The New York Times. Las aprobaciones, que duran 10 años, iban a caducar a finales de 2016. Trump las obtuvo entre 1996 y 2007 para proyectos de marca y hoteles que nunca llegaron a materializarse. Para atajar las sospechas de cercanía al entorno del presidente Vladimir Putin, Trump repite que no tiene nada en Rusia de negocios, créditos o acuerdos. Pero la renovación de las licencias pone en duda esa afirmación, que revela que el magnate y su conglomerado inmobiliario mantienen abierta la posibilidad de entrar algún día en el mercado ruso.
No es noticia la renovación de estas licencias. Los proyectos nunca llegaron a materializarse. Estos son hechos reales, me parece, pero el periodista lo interpreta o los interpreta a su manera y casi presenta como una prueba indirecta de la intromisión rusa. ¿Por qué? Sabremos la respuesta en la tercera parte de nuestro programa, tras otra pequeña pausa.
No se vayan, por favor.
Radio Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Están escuchando Dicen y Diremos, un programa semanal de Radio Sputnik.
Estamos de nuevo con ustedes. En la segunda parte de nuestro programa hemos visto cómo una renovación de licencias a empresas de Trump para unos proyectos en Rusia que nunca llegaron a materializarse fue interpretada como prueba indirecta de la intromisión rusa. ¿Por qué los jefes de los servicios especiales de Estados Unidos no han presentado hasta el momento pruebas fidedignas de su versión sobre ataques de hackers rusos dirigidos desde el Kremlin contra el sistema electoral estadounidense, Dmitry?
La respuesta es evidente, considera el diario ruso Kommersant. Según el rotativo, es teóricamente imposible comprobar tanto la autoría de ciberataques como su país de origen. Les ofrecemos aquí la traducción de un fragmento del artículo subtitulado ¿Por qué la pista rusa en los ciberataques no lleva a ninguna parte?
En 2017, una decena de países, incluido Estados Unidos, Alemania, Francia y Noruega, han acusado de intromisión en su política interna a unos hackers rusos, precisamente reclutados por las autoridades. Pero la falta de pruebas fidedignas de la participación en los ataques de los ciberdelincuentes prorrusos no solo permite rechazar todas las acusaciones, sino también aumenta el grado de escepticismo dentro de la cibercomunidad internacional. Los expertos coinciden en que el desarrollo actual de las tecnologías no permite ni siquiera a los servicios especiales detectar al verdadero atacante con suficiente certeza. Podría parecer que a los servicios especiales de Estados Unidos, que según WikiLeaks cuentan con un enorme arsenal para llevar a cabo ciberespionaje, en teoría no les cuesta nada identificar la fuente de los ataques. Pero en la práctica todo es mucho más difícil. Detectar el origen del ciberataque en sí ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para los servicios especiales y compañías que luchan contra la ciberdelincuencia.
Como dijo uno de los expertos de Comersant, si los norteamericanos tuvieron algo concreto sobre el tema del Russiagate, ya lo hubieron revelado, como en el caso, por ejemplo, de los ataques contra Yahoo. No es normal que los profesionales de inteligencia digan algo como «nos atacó el Kremlin» o «nos atacó el servicio de inteligencia militar ruso».
Sin embargo, lo que no vale para los profesionales vale para los titulares, porque un título como «Nos atacó el Kremlin» tendría o tendrá mucho más éxito que uno que diga la verdad, que solo hay sospechas y suposiciones.
Gracias, Javier. Antes de que se acabe nuestro programa de hoy, precisamente quería referirme a un titular que me ha llamado atención esta semana. Bueno, estoy citando: «Nuevo varapalo al despotismo retrógrado de Putin», titula el diario español ABC. ¿Adivina de qué va la noticia?
¿Qué va la noticia? Ni idea, Dimitri.
Bueno, me imagino, Javier, la noticia... Sí, la noticia es sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideró esta semana que la ley rusa contra la propaganda homosexual es discriminatoria y alienta la homofobia. Pero escuchen lo que escribe el ABC, es la entradilla. Bueno, estoy citando: cercado ya internacionalmente por el acoso a su propia oposición, el vapuleo a Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin ha sufrido un nuevo varapalo. Esta vez la reprobación ha venido del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, cuyos jueces han dictaminado que la ley vigente en Rusia contra la propaganda homosexual entre los menores es discriminatoria y alienta la homofobia.
La verdad que cuando escucho esta entradilla me acuerdo del hashtag cada vez más popular en las redes sociales, Russians did it. Aquí está Ucrania, la oposición a Putin, el acoso a los homosexuales. Solo falta una palabrita, Dimitri. Crimea.
Sí, claro, como no. Russians did it. Los rusos lo han hecho, sí. O tienen la culpa de todo. Pero el titular y la entradilla es lo que normalmente llega a leer un lector normal y corriente y lo que determina para él todo el artículo. ¿Estás de acuerdo conmigo?
Totalmente.
Sí, para mí el titular no cuadra con el artículo ni con la realidad, aunque no me atrevo a decir que el tema en sí no es importante desde el punto de vista de los medios internacionales.
Totalmente de acuerdo, Dimitri. Considero que si realmente quieren hablar en serio del Russiagate o los derechos de los homosexuales, los medios internacionales tienen que hacerlo en serio. Es decir, evitar titulares como «nos ataca el Kremlin», que prometen mucho pero aportan poco, por no decir nada. Es decir, si quieren hablar del tema de los gays, que no se nieguen luego a ir a Chechenia para ver cómo es la situación allí en este terreno. Porque de lo contrario, lo que consiguen es, antes que nada, aumentar el grado de escepticismo y de dudas, ¿no?
Eso sí, Javier, dudas sobre todo entre su propio público. Sí, sin duda. Y con esto me parece que hemos llegado al final de nuestro programa de hoy, bueno, presentado como siempre por
Javier Benítez
y Dimitri Policarpo.
¿La invitación para cuándo, Dimitri?
Bueno, aquí en Discerniremos dentro de una semana. Hasta la próxima.